porque él tiene mucho que ver en toda esta movida. Juanchi, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Tanto tiempo.
Es cierto, ¿no? Es complicado a veces hablar. Bueno, la agenda es muy apretada, es cierto.
Ay, siempre vamos de aquí para allá y esto andar un poco en Pisiones, otro poco en Buenos Aires, bueno, no hace más difícil la conversación del foro sostenido, ¿no?
Seguro que sí. ¿Nos puede contar, Juanchi, de qué se trata esto y por qué la invitación para Carlos María Vilas?
Sí, en realidad nosotros el año pasado pusimos en marcha una escuela de formación política en el ámbito del Partido Justicialista, y durante el año pasado se dieron una serie de charlas y conferencias que fueron generando un ámbito muy interesante de formación política, sobre todo para muchos jóvenes que están interesados en capacitarse, formarse y también en informarse sobre distintos aspectos de la realidad política, económica, social, no solo del país, sino también de la región y del mundo. Y este año iniciamos un curso formal de comunicación política que le da Carlos Caramelos, un académico de aquí de Buenos Aires especializado en este tipo de cursos, dos veces por mes. Y el resto de los viernes o lunes hacemos nuevamente charlas y conferencias. Este viernes, o sea mañana, viene Carlos Vilas a Misiones a dar una conferencia sobre la situación de la región, ¿no? En el marco de los problemas actuales del mundo, la situación de la región, y desde allí contextualizar los temas más importantes para nuestro país. Cuando hablo de la región, hablo de Brasil, hablo de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de lo que fue en su momento el intento de conformación de la integración sudamericana en el marco de la UNASUR, cómo está eso ahora, cómo están los acuerdos que se pueden o no firmar desde la Argentina con Estados Unidos, con la Unión Europea. Bueno, la verdad es que se empieza a hablar de cuestiones realmente importantes de la política, que no son muy comunes en estos últimos tiempos, en donde nos quedamos muchas veces más en los detalles que en las cuestiones profundas. Y lo interesante es la receptividad que tenemos en los jóvenes, en muchísimos jóvenes que vienen, participan y que se interesan y que preguntan y se van formando, ¿no? Van generando esa nueva clase de dirigentes con mejores niveles de conciencia, de formación, de capacitación y de información que necesita la sociedad en estos tiempos, ¿no?
Bueno, de hecho vamos a coincidir, Juanchi, que estamos en una época de gran transformación, ¿no? Transformaciones políticas importantes que no solamente nos tocan a los misioneros en particular, a los argentinos y a los latinoamericanos en general. Y Vilas es un fuerte defensor de ese tipo de transformaciones, ¿no?
Exactamente. Es un académico de dilatada trayectoria en el país y también en la región. Estuvo trabajando también en todo el proceso de transformación de Nicaragua durante muchos años, en esa primera etapa, te estoy hablando de 20, 25 años atrás,
sí.
Después en otros países de la región, y tiene una concepción geopolítica muy actualizada de lo que ocurre en los distintos países de América, y lógicamente desde allí contextualizamos los problemas nacionales. Todo esto lo hacemos para entender nuestra realidad. La verdad es que entender nuestra propia realidad sin entender el mundo y la región es muy complejo, es como querer solucionar los problemas de un barrio solamente sin entender la complejidad de los problemas de una ciudad, ¿no? Pero bueno, este hombre es un hombre al que conozco hace mucho tiempo, tiene varios libros escritos, de hecho la intención también es presentar algunos de sus libros, y bueno, en su momento llevaremos a otros académicos que están invitados a participar, Eric Calcaño, que va a hablar de economía próximamente, y así viernes a viernes vamos dándole continuidad a este tipo de actividades que empiezan posadas, pero que como viene gente del interior, vienen algunos concejales de Oberá, del Dorado, de Alem, ya nos están pidiendo que llevemos al interior de la provincia. Uh-huh. Así que eso se graba, se filma y se va a intentar reproducir en todos los departamentos de la provincia. La idea con el curso regular es formar formadores para que también en Misiones vayamos dejando semilla que en el futuro permita que tengamos nuevos formadores políticos en la provincia, con nuestra concepción ideológica, debo reconocerlo, pero bueno, todos los partidos políticos pueden hacerlo, y seguramente en este tiempo, como vos decís, de tantas transformaciones, con una sociedad permanentemente atenta y cada vez más exigentes, uh-huh, en los dirigentes políticos que tienen que estar a la altura de esas exigencias. Vos fijate que es importantísimo formarse para esta actividad, que es omnicomprensiva del conjunto de las actividades sociales. Y la verdad es que para cada actividad, para ejercer el periodismo, la medicina, la abogacía, la arquitectura, para cualquier actividad social de tipo profesional o inclusive para determinados oficios, exige una formación. Bueno, la formación en política tendría que ser también una exigencia para los propios políticos, ¿no?
Es cierto. Y a propósito, desde el ámbito de tu trabajo como legislador, Juanchi, observás que la juventud está creciendo en eso, se involucra realmente en esta etapa de transformaciones y van acumulando experiencia, información y educación.
Muchísimo. Yo creo que en estos últimos años, por imperio de la realidad, no hay que asignar méritos ni a un gobierno, ni a un dirigente, ni a una dirigencia, por imperio de la realidad de la evolución del proceso sociopolítico en la Argentina, nuestra juventud se politizó, se involucró y se politizó en el mejor de los sentidos, ¿no? Queriendo informarse, queriendo participar, protagonizar su propia historia. Yo esta semana que está terminando me reuní con jóvenes aquí de distintas agrupaciones universitarias, porque tratando el problema universitario en el Congreso, escuchamos a todos los rectores de universidades nacionales, escuchamos al gobierno, al ministro de Educación y su gabinete, y bueno, se acercó un grupo de estudiantes a mi oficina, de dirigentes estudiantiles de organizaciones nacionales estudiantiles, pidiendo también participación. Así que tuve una interesantísima charla con ellos y pude corroborar el nivel de formación, de capacitación y de actualización en la información que tienen estos jóvenes, que lógicamente van a ser escuchados en el Congreso. Estamos organizando ahora para que la Comisión de Educación y Presupuestos reciba también a los representantes de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes, para tener un panorama completo de la situación universitaria en el país. Pero la verdad es que admira hablar con estos jóvenes. Hay agrupaciones y organizaciones de estudiantes que están politizadas en un sentido amplio, que interactúan con la sociedad, con organizaciones de trabajadores, con organizaciones de pequeños y medianos productores, empresarios y demás, y otras que son más acotadas a lo académico. Estas cosas no salen mucho en los diarios, pero bueno, son parte de ese nuevo nivel de conciencia que está aflorando en la sociedad, una sociedad a la que le pedimos siempre mejores niveles de conciencia, pero para que tenga mejores niveles de conciencia la sociedad, la dirigencia también tiene que ayudar mejorando sus niveles de conciencia. Y eso se está viendo, sobre todo en los jóvenes, Guillermo, es impresionante cómo se interesan de temas y de problemas que son de la política, pero que tradicionalmente no se tenían en cuenta, ¿no? La cuestión geopolítica, la cuestión económica, la cuestión macro y microeconómica, las cuestiones de cómo se tiene que trabajar en un ámbito ejecutivo y deliberativo, que es una ejecución presupuestaria, una subejecución presupuestaria, cosas que la mayoría durante mucho tiempo se fue enterando una vez que le daban un cargo de funcionario o de concejal o algún tipo de cargo, pero en lo que hacía a la gestión y administración del Estado había muy poca formación previa, ¿no? Ahora los jóvenes realmente se interesan, participan, protagonizan y son nuestra gran expectativa de seguir llevando adelante las transformaciones positivas que necesita nuestra sociedad y que necesitamos como pueblo.
Y los jóvenes misioneros no escapan a esta realidad, es decir, realmente también se involucran, ¿no?
Exactamente. Fíjate que mañana va a ser un ejemplo, cualquiera que pase por allí va a encontrar 100, 150 jóvenes reunidos, escuchando una conferencia, escuchando una charla, y después preguntando mucho, y va a ver que se movilizan espontáneamente, llegan espontáneamente, y eso se va reproduciendo. Y fíjate que este pedido de ir al interior de la provincia marca también esa tendencia. La idea es también reinaugurar nuestra biblioteca partidaria, hacerlo biblioteca popular, empezar a llevar autores a Misiones para que presenten sus libros de concepción nacional y latinoamericana, porque esa es la orientación que le damos a la formación, y lógicamente siempre motivado por la respuesta que encontramos en Misiones. Eso nos anima a seguir haciendo cosas, como organizar un ciclo de cine a partir de fin de mes, y otras cosas que realmente uno se anima a hacerlas porque ve que hay buena respuesta en los destinatarios, y de alguna manera después quiere dejar en sus manos esa secuencia o esa continuidad, ¿no? En manos de los propios jóvenes.
Sí, seguro que sí. Juanchi, no puedo evitar hacerle, si usted me lo permite, el senador, algunas preguntas que tienen que ver con la actualidad política del país.
Por supuesto, no, ningún problema.
¿Qué puede pasar en términos legislativos si el presidente veta esta ley aprobada anoche? o esta madrugada?
Y nosotros evaluaremos ante el veto qué paso vamos a seguir. Es evidente que hay una intención de vetarla, eso ya está anunciado, nos han advertido, y en su momento evaluaremos los pasos a seguir. Hay que ser muy cuidadosos en esto, Guillermo, porque anunciar una medida legislativa previa a la situación que estamos viendo si se produce, sería apresurado. La idea nuestra ahora en el Congreso es ver qué hace el Ejecutivo con la ley antidespido, pero trabajar fuertemente a partir de esta semana que empieza en la sanción de varias normas que tenemos de protección, promoción y resguardo de las pequeñas y medianas empresas, que son importantísimas, no solamente en la generación de fuente de trabajo, sino en el mantenimiento de la actividad económica. En la provincia de Misiones, el 50% del trabajo lo da la pequeña y mediana empresa, por darte un ejemplo. Así que yo he presentado varios proyectos. Ayer se pidieron preferencias en la sesión de senadores para todos estos proyectos de protección de pequeña y mediana empresa, proyectos que van desde darles algunas prerrogativas y concesiones de tipo tributaria para que puedan mantener el nivel de empleo y su actividad económica, hasta darle posibilidad de participar con prerrogativas en las contrataciones de servicios y de compras del Estado, y también permitirles que puedan competir en condiciones relativas de igualdad con grandes empresas en licitaciones públicas, de modo tal de permitir que la mediana empresa pueda funcionar con protección en este estado de situación preocupante de la economía de la República Argentina. Y bueno, eso es nuestro objetivo ahora, mostrarle al gobierno que no estamos encerrados en una mirada sesgada que tiende a dificultar. Nosotros nos hicimos ecos de un pedido de las centrales sindicales para frenar una tendencia, para frenar esto que se llama ola de despidos, pero en realidad es una tendencia que comenzó en el Estado y después se transmitió al sector privado, que preocupa y preocupa mucho, sobre todo en grandes corporaciones que durante mucho tiempo tuvieron muchísima rentabilidad y que apenas ven modificadas sus ecuaciones económicas financieras, ajustan por el lado del trabajo, por el lado del salario. La idea era una señal muy fuerte de que ese no era el camino y que había otras alternativas en un marco complejo, como yo te decía, en un marco regional complejo, donde la industria metalmecánica, la industria metalúrgica en general, la del calzado, la textil y demás, están seriamente comprometidas, donde la obra pública sigue estando paralizada y donde los grandes indicadores macroeconómicos tienden todavía a mostrar complejidades. Entonces, empezar a buscar la solución de equilibrar las cuentas por el lado del trabajo, por el lado del salario, no es el mejor camino, ni siquiera mirado desde el punto de vista político-social, tampoco el punto de vista económico, porque seguimos generando la tendencia a baja de la actividad económica, a baja del consumo, y esa tendencia a bajar la actividad económica y a bajar el consumo lleva a la depresión, lleva en términos económicos, ¿no? Lógicamente también en términos personales a mucha gente, pero estoy hablando en términos económicos.
Sí,
la depresión con inflación puede llevar a una situación de estanfación. Bueno, las centrales sindicales cuando piden que frenar esa tendencia, lógicamente lo hacen pensando en sus trabajadores, en sus afiliados. Cuando nosotros mandamos esta señal es pensando en la macroeconomía, pero también vamos a mandar señales complementarias, en esto que estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, vamos a dar un ejemplo, y también estamos trabajando en algunas iniciativas que lógicamente pretendemos, se conversa con el Ejecutivo, para que este Ejecutivo Nacional convoque un Consejo Económico y Social, y esos grandes acuerdos a los que tenía comprometidos los argentinos, que iba a llevar, se haga en realidad, ¿no? Con los grandes empresarios, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, el propio gobierno, tratando de encontrar una línea de actividad económica que satisfaga todas las expectativas, porque realmente la situación es compleja, no solamente en la República Argentina, sino también en la región, ¿no?
A propósito, y aprovecho el conocimiento que tiene el senador Irrazábal de la actualidad latinoamericana, este avance de la ideología neoliberal, o por las buenas, caso Democracia Argentina, o por las no tan buenas, caso impeachment en Brasil, o la salida de Lugo en su momento en Paraguay, ¿es grave?
Es muy grave, porque el problema de la ideología neoliberal es que no es un tema puramente ideológico. En primer lugar, si fuera un tema puramente ideológico, al ser una ideología de tipo neoliberal, hay que decirlo claramente, es una deformación del liberalismo en las peores condiciones. El liberalismo, en sentido estricto, en sentido puro, planteaba la no intervención del Estado, el libre funcionamiento del mercado, planteaba la libre competencia. Lógicamente estaba en contra de los monopolios y los oligopolios, y lógicamente la evolución del capitalismo se fue diferenciando en la praxis, en términos económicos, de los postulados del liberalismo como ideología. Fueron evolucionando las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, aparecieron los monopolios, aparecieron los oligopolios, el mercado nunca dejó funcionar libremente, siempre condicionado por estas grandes corporaciones que empezaron siendo nacionales y terminaron siendo transnacionales. Entonces empezó a modificarse esa situación de supuesta libre competencia y demás. El Estado, hoy todos los Estados nacionales están muy débiles ante las corporaciones transnacionales. El propio gobierno de Estados Unidos no tiene todo el poder, tiene un porcentaje del poder, el resto del poder lo comparte con los poderes reales de las grandes transnacionales. Uh-huh. Y esto traído a Latinoamérica, en términos de ideología, vemos que termina siendo, en el primer mundo, y en el segundo, y en el tercer mundo, y en todos los mundos, una ideología neoliberal, porque es una deformación del liberalismo. Pero lo grave es la consecuencia práctica en términos económicos de la aplicación de esa ideología, que tiene que ver con lo que te reseñaba y que tiene que ver con el gran problema que terminamos de resolver en el mundo. Por eso el Papa lo denuncia permanentemente, este Papa tan involucrado en situaciones sociales y económicas, que es la distribución equitativa de la riqueza, la distribución equitativa de la renta. Todos los gobiernos progresistas de estos últimos años en Latinoamérica, con la característica que tuvieran, con el perfil que tuvieran sus liderazgos o con la impronta que tuvieran, marcaron un rumbo de buscar una mejor distribución de la renta nacional en cada uno de los países. Sí. Una distribución equitativa de la renta nacional, y se recuperaron derechos, se recuperaron conquistas, el perfil social fue un perfil muy acentuado en las políticas públicas en materia de salud, de vivienda, de resguardo de intereses sociales y demás. Eso, en términos económicos, implica una reformulación de distribución de renta en cada uno de estos países. Yo me acuerdo cuando vivimos la batalla del campo aquí en Argentina, que no era la batalla del campo, era la batalla por la renta agraria, que controlaban no los chacareros, sino las grandes corporaciones, que son los verdaderos dueños de la producción de materia prima en la República Argentina, los exportadores, ¿no? Ellos tenían cuantificado cuánto ya venían perdiendo, decían, con este gobierno de Kirchner, decían, que eran 30.000 millones de dólares en ese momento. Si a eso le sumábamos, en términos económicos, la recuperación de los fondos previsionales de la FJP para el Estado, seguir cuantificando en términos económicos cuánto van perdiendo de manejo estas corporaciones o estos grupos, y cuánto van cediendo a mano del Estado para que redistribuya equitativamente en distintos programas y planes, pero no planes asistenciales, sino planes de gobierno para los distintos sectores sociales. La verdad es que cuando Néstor Kirchner planteó, ahora vamos por el 50-50, lo decía en otro idioma, y yo lo criticaba, tenía que decirlo, por la mitad y mitad, mitad para la capital y mitad para el trabajo, planteó la gran cuestión pendiente en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, que es la distribución equitativa de la renta nacional entre el capital y el trabajo. Y es preocupante este avance neoliberal, no por un tema de abstracción ideológica, de abstracción teórica, sino de consecuencia práctica de política económica, porque van perdiendo los pueblos en salud, en educación, en derecho a la vivienda y en derechos sociales en general. Ayer mismo un juez aquí en Capital Federal planteó la inconstitucionalidad del ingreso irrestricto a las universidades. Uh-huh. Lo que pareciera ser un fallo alucinado de un juez de concepción muy conservadora o retrógrada, tiene que ver con un síntoma de estos tiempos sociales, ¿no? Donde también el propio ministro de Educación planteó que en el Congreso que había que ver el tema del ingreso a la universidad, había que ver si era realmente válido el no arancelamiento a los estudios superiores, con lo cual se vuelven a poner en discusión cuestiones que estaban claramente consolidadas como derecho en la Argentina. Así que el avance neoliberal, deformada visión del verdadero liberalismo, con sus consecuencias prácticas en lo económico, en lo social, uh-huh. en lo productivo, lógicamente, Guillermo, que es muy preocupante.
Y es un panorama bastante oscuro, ¿no?, el que se plantea de aquí en adelante, sobre todo porque uno viene en los últimos tiempos, digo, la sociedad viene interactuando con los gobiernos de otra manera, ¿no?, y se encuentra con una pared prácticamente que obliga a saltarla o a ponerse al lado de ella, como está pasando con algunos gobiernos.
Sí, yo creo que la propia sociedad también tendrá que ir, y nosotros como dirigentes políticos que somos parte de sociedad, articulando las respuestas a esta dura realidad en forma creativa tampoco. No podemos responder a los nuevos problemas con las viejas metodologías, ¿no? Sí. Yo veía como muy interesante en la Universidad de La Plata y en otras universidades aquí del conurbano que con el tarifazo nomás ya no pueden dar normalmente sus actividades. La Universidad de La Matanza, por otro ejemplo, de pagar 70 mil pesos bimensualmente, cada dos meses, ahora paga 700 mil pesos mensualmente. Uh-huh. Imagínate eso, con un presupuesto que no contemplaba esa erogación simplemente en materia de energía eléctrica. Estos rectores y los profesores, ¿qué hacen? En lugar de ir al paro, como hacían antes, en otras épocas de gobierno que afectaban sus intereses, están yendo las facultades a debatir con los alumnos el problema universitario. Uh-huh. Ayer mismo, frente al Palacio Pizurro, acá en el Ministerio de Educación en Buenos Aires, hubo una asamblea estudiantil, un festival, donde desde el punto de vista festivo, todo estaba relacionado con discutir la problemática universitaria. Hacer paro o no concurrir a los lugares de trabajo, no digo que no sea válido, pero hay que buscar otras formas de respuesta creativa para participar, protagonizar y generar la alternativa que se necesita ante medidas que afectan sectorialmente a distintos ámbitos de la sociedad. Así que a mí me parece que eso hay que mirarlo con atención. Se están logrando muchas cosas. Debo decir que el protagonismo social, la rápida respuesta de la sociedad, organizándose, pero en sentido constructivo, proactivo, ¿no? Porque nadie quiere que todo se venga abajo, nadie quiere que todo fracase, ¿no? Porque nadie quiere que todo se venga abajo, nadie quiere que todo fracase, nadie puede pretender que nos vaya mal a los argentinos nuevamente. Pasamos situaciones muy, muy, muy complicadas en el 2001, en el 2002, mostramos en 2003 que la República Argentina, los argentinos, podemos superar esas situaciones, y yo creo que entonces todos tenemos que trabajar con nuestra diferencia buscando alternativas superadoras. Fíjate que el gobierno dio marcha atrás en el tema de las tarifas para determinados sectores. Ayer anunció una tarifa social para los clubes deportivos aquí, sí, en Buenos Aires y en todo, sí, el país. Los clubes deportivos tampoco podían ser, porque el grave problema, Guillermo, más allá de la cuestión macroeconómica, más allá de varios aspectos regionales y nacionales, es la toma de medidas sin ningún tipo de reparos en las consecuencias sociales, ¿no? Este ajuste de tarifas, este tarifazo demencial, la verdad que trajo consecuencias que obligan al propio gobierno a volver sobre sus pasos, porque no los puede sostener en la práctica en muchos sectores de actividad económica.
Pero
¿no?
son pasos improvisados, Juan, porque da la sensación de que ni siquiera lo tienen bien estructurado.
Lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que hay un presidente que 10 minutos por día y hace algún tipo de manifestaciones, hay alguna actividad oficial programada por el presidente, y aparentemente eso funciona como equipo, porque nos muestran un gabinete funcionando en apariencia, en fotos, pero si vos vas ministerio por ministerio, cada ministerio tiene su visión, cada ministerio tiene sus prioridades, cada ministerio tiene su metodología y cada ministerio tiene su sistema de valores para evaluar la cuestión social, ¿no? El perfil de Aranguren no es lo mismo que el perfil de Paraguay, aunque parezcan muy parecidos. Su metodología, su forma de accionar, su forma de reaccionar ante la realidad tampoco, y la gran cantidad de representantes empresariales en el proceso de toma de decisiones del Estado lógicamente hace que el proceso de toma de decisiones del Estado, impregnado de sentido o percepción empresarial de la realidad, no tome en cuenta variables elementales de gestión estatal o de gestión pública, tiene que ver con la sociedad, y las consecuencias quedan a la vista muy pronto, ¿no?
Realmente es delicado si realmente no se toman medidas rápidas. Yo a favor, en todo caso, puedo decir, bueno, metimos la pata, tratamos de corregirlo rápidamente, pero esa no es la forma de gobernar, me parece.
Por supuesto que no, por supuesto que no. No se puede gobernar con el criterio de acierto error, ¿no? Porque además, lo más preocupante es que se van desmantelando, desde el punto de vista estratégico, sectores centrales que requiere el Estado para estar a la altura de la exigencia del mundo, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con el avance en el ARSAT, en otras políticas de desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con el CONICET, todo lo que tiene que ver con la repatriación de científicos que estaban a cargo de programas que hoy están desmantelados, desfinanciados y demás, es un gravísimo daño estratégico para el país que lo vamos a pagar y muy caro en el mediano y largo plazo. Hoy no salen los diarios, hoy no se ven las noticias, hoy no estamos enterados de eso, pero gravísimo también la situación en materia de regresión en ciencia, en tecnología y en el aprovechamiento de nuestros científicos que volvieron a Argentina y que estaban a cargo de programas que hoy están absolutamente financiados. Ese curso de acción estratégica en sentido regresivo para los intereses nacionales, el que también nos preocupa y estamos muy, muy, muy atentos a ver de qué manera podemos frenarlo, ¿no?
Bueno, realmente ha sido muy muy fructífera la charla que hemos tenido con Juanchi Razabal, con quien él mismo lo reconoció, hacía mucho que no podíamos hablar por distintos motivos que tienen que ver con la agenda fundamentalmente. Espero que no pase tanto tiempo, Juanchi, y volvamos a tener la posibilidad de charlar contigo, porque siempre es bueno conocer opiniones de los dirigentes de la provincia de Misiones.
Bueno, por supuesto, a las órdenes, un placer. Tiene una productora muy efectiva ahí que con varios mensajes de texto me fue ayudando a atender el teléfono. Sí. Y estoy saliendo, estoy en mi departamento y rajando para el Congreso porque a las 10 tenemos reunión de comisión de acuerdo, pero un placer, y los invito a todos los que quieren participar mañana de una conferencia sobre temas regionales y nacionales, muy interesante, en Partido Justicialista a las 20 horas.
Gracias, Juanchi, muy amable.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego.